Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía. Ya hemos anunciado que Juan Ignacio Pérez Iglesias está con nosotros en el día de hoy. Él es consejero de Ciencia, Universidades e Innovación. Juan Ignacio, ¿qué tal? Egunon.
Egunon.
Egunon. Que además acaba de presentar precisamente, digamos que la renovación de un plan de ciencia, innovación y tecnología. ¿Era necesario darle un impulso distinto?
Sí, claramente, porque, bueno, así lo estimamos nosotros, ¿no? En principio, el plan vigente tenía un periodo de 10 años, se había previsto que la vigencia fuese de 10 años, era 2020-2030, y el plan estaba bien. El problema no es que el plan no estuviera bien, es que, 10 años en estas materias hemos visto que es un tiempo larguísimo, ¿no? Y pues porque hay demasiadas novedades, ocurren demasiadas cosas en muy poco tiempo, y eso ha hecho que las condiciones para hacer este tipo de actividades, ciencia, tecnología e innovación, hayan cambiado radicalmente, ¿no? Y esa es la razón por la que pensamos que era conveniente actualizarlo. Por poner unos ejemplos que yo creo que pueden ser ilustrativos, ¿no? Cuando se redactó la versión original del plan, se publicó en 2020, se aprobó en 2020, la inteligencia artificial se cita, creo que se cita un par de veces, pero no hay ninguna previsión relativa a las enormes potencialidades que luego hemos visto que tiene, ¿no? En 2023 creo que fue cuando se lanzó ChatGPT, y con ChatGPT hemos visto, bueno, a partir de ahí todos los modelos de lenguaje que se han ido produciendo y lanzando al mercado, vemos que tiene un potencial disruptivo enorme, ¿no?, esta tecnología. Y de la misma manera, en 2020, cuando ya estaba preparado el plan, cuando ya estaba hecho, de repente hubo una pandemia. Claro, esto también cambió la manera en la que vemos un montón de cosas, las que vemos el medio ambiente, que vemos cómo se propagan, con qué facilidad se pueden propagar enfermedades zoonóticas como esta. Ahora mismo estamos asistiendo a un fenómeno también, de momento no sabemos de qué extensión, pero gravísimo en África Central con el ébola. Y vivimos antes el episodio del antivirus, que bueno, no tenía ni de lejos dimensiones equivalentes ni un riesgo equivalente, pero ya se ha visto que son episodios que, dependiendo del alcance que tengan, pueden tener efectos destructivos, vamos a decir, pero que en todo caso sí nos ponen en alerta sistemáticamente. Y todo esto tiene que tener un tratamiento, ¿no? Y esa es la razón por la que estoy, bueno, todos los cambios geopolíticos que también han sido muy relevantes a estos efectos, con lo que implican en términos, por ejemplo, de transición energética. Ahora mismo hay incentivos para la transición energética que van más allá de las cuestiones meramente ambientales, que no son poco importantes, que son muy importantes, pero es que hay razones incluso geopolíticas para dejar de depender del petróleo, ¿no? O sea, y esto exige innovación, exige conocimiento y, en fin, han cambiado las cosas.
Sí, no, es cierto, ¿no?, que muchas veces uno se plantea, cuando habla de ciencia, tecnología e innovación, y sobre todo, bueno, empezando a hablar ya de la inteligencia artificial, que hasta nosotros hemos incorporado ya programas.
Claro.
No solamente programas de radio, sino que es que nosotros también incorporamos la inteligencia,
claro,
en la propia redacción, ¿no?
Claro.
Que es lo que se utiliza, claro. Es verdad que muchas veces hacer un plan de ciencia, tecnología e innovación es que a poco que uno diga, no, de aquí a cinco años, no, de aquí a cinco años puede haber una revolución absoluta, ¿no?
Bueno, de aquí a cinco años.
Un cambio brutal, además, ¿no?
De aquí a cinco años no tenemos ni la menor idea.
Es que no tenemos un horizonte, ¿no?
Ni la menor idea, o sea, hay. No sé, es que hay algunas derivadas de estos hallazgos que nos colocan en escenarios que no podemos sospechar. Voy a poner un ejemplo. Bueno, por un lado, está toda la cuestión de qué va a ocurrir con el mercado de trabajo, que se habla mucho de esto.
Que eso es, por un lado, preocupante, evidentemente.
Bueno, es preocupante.
Relativamente, sí.
Pero siempre que hay cambios tecnológicos de esta naturaleza, el mercado de trabajo cambia también mucho.
Se adapta, ¿no?
Pero se acaba adaptando.
Sí.
El otro día, hablando con un compañero de gobierno que también manifestaba una preocupación equivalente por estas cosas, yo le decía, sí, pero no os olvidéis una cosa, ¿eh? Que la gente, para poder pagar los modelos de lenguaje y otro tipo de cosas, tiene que poder ganar dinero. y para ganar dinero, o sea, para poderlo comprar tiene que ganar dinero, ¿no? Y para ganar dinero alguien se lo tiene que pagar. Entonces, ¿por qué se está hablando ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, dónde y en Estados Unidos, de una renta universal para todo el mundo? Porque es que, digo, para que nos hagamos una idea de lo difícil que es anticipar hacia dónde podemos ir, ¿no? Y luego, todo hace indicar que los sectores que más se pueden ver afectados por esta disrupción tecnológica no son ni las personas de menor nivel ni las de máximo nivel, sino las personas que están ahí en la mitad, ¿no? Por diferentes razones. Estoy hablando en términos de niveles de formación, ¿no? Pero claro, no se van a ver afectados todos igual. Y no sabemos exactamente cómo va a ocurrir, ¿no? Porque parece que los primeros que se han visto afectados son los ingenieros de software en Estados Unidos, pero también en el mundo del derecho. Porque ahora revisar toda la jurisprudencia, un agente de IA te lo hace en un pispás, ¿no? Y escribir código te lo hace en un pispás, el modelo este Claude.
De
¿no?
Claude, sí.
Pero, claro, pero es que tampoco sabemos otras actividades, ¿no? Yo estoy convencido de que la creatividad, todo aquello que depende del trato con las personas, de lo que se llama el conocimiento tácito, o sea, eso que no lo aprendes estudiando ni que se codifica, sino que lo aprendes simplemente viviendo, o sea, que cuando te caes te duele algo, por ejemplo, eso es conocimiento tácito, ¿no? O sea, porque si empujas a alguien, ese alguien te puede empujar a ti. O sea, estas cosas que pueden parecer menores, a la larga tienen muchísima importancia. Y esto a mí me resulta muy difícil todavía atisbar cómo se va a codificar, cómo lo va a codificar una inteligencia artificial.
Bueno, seguro que lo va a acabar haciendo.
De alguna manera sí, porque desde luego lo que no podemos decir es esto no ocurrirá. Eso no lo podemos decir. Porque no lo sabemos.
No, está claro que las cosas van cambiando y cambian a una velocidad de vértigo, sobre todo en los últimos años, es evidente, ¿no?
Así es.
Pero bueno, pero es que ya hemos visto profesiones, por ejemplo, que han tenido que adaptarse a los tiempos. Yo recuerdo compañeros que en mis tiempos hacían informática y era con hojas de perforadas.
Sí, yo mi primera experiencia con la informática fue con tarjetas perforadas.
Claro,
sí.
Es que cuando yo entré en esta casa, aquí trabajábamos con papel de calco y máquinas de escribir.
Sí, ya.
O sea, claro, dices, eso, y ahora no sabe la gente lo que es eso, ¿no?
Desde
luego. O sea, que todo va cambiando, es normal, ¿no? Pero bueno, mirando la renovación del plan, lo que he visto también es que se articulan 5 pilares estratégicos ahora mismo,
sí,
¿no? ¿Dónde están situados esos 5?
Bueno, tenemos, por un lado, las personas de alta cualificación, ¿no? Tenemos muy claro que, pase lo que pase, tenemos que seguir formando personas de alta cualificación, de alto nivel. Y esto, para eso están, bueno, hay una parte de lo que es la formación profesional, lógicamente, pero sobre todo nosotros lo que nos concierne es la formación universitaria. Y eso quiere decir que hay que seguir apostando por la formación universitaria y concretamente nosotros queremos sacar adelante el Centro de Estudios Avanzados, que es un proyecto que ya del que hablamos a comienzo de legislatura, en ese contexto. Porque además ese centro pensamos que nos puede ayudar también a atraer personas de fuera, personas de talento. Ese es el primer pilar. El segundo es ciencia de vanguardia. Y esto, ciencia de vanguardia, quiere decir conocimiento en todos los campos del saber. No necesariamente en cada línea, lógicamente, en cada especialidad, pero en general, humanidades, ciencias sociales, tecnología, ciencias experimentales, en todos los campos del saber, ciencias de la salud, para tener una base sólida. Sin esa base luego es muy difícil que haya desarrollos de ninguna naturaleza, incluso que haya buen personal docente en universidades y en otros niveles de enseñanza. El tercer pilar es el de la competitividad y liderazgo industrial, y aquí vamos completamente alineados con el plan de industria que se aprobó en septiembre del año pasado. Nos vino muy bien, de hecho, porque fue la manera de establecer las prioridades de una manera coordinada, en este caso, con el Departamento de Industria. Por cierto, en lo de la ciencia de vanguardia también vamos coordinados con el Departamento de Salud. O sea, esto también hay que decirlo. El cuarto pilar lo llamamos comunidad, y esta es una novedad en este tipo de planes, porque no había habido nunca una entrada de las disciplinas de ciencias sociales y humanidades en un plan de esta naturaleza, pero nos parecía esencial, por una razón que lo voy a decir muy simplemente, y es: no podemos pensar en que los problemas a los que tenemos que hacer frente y los retos que tenemos que abordar son resolubles solo con el concurso de las ciencias experimentales y la tecnología, de lo que podemos llamar la tecnociencia. Es necesario incorporar las ciencias sociales y las humanidades en el cóctel. Uh-huh. Y ahí entran cosas diversas, pero todas ellas tienen que ver con la idea del bien común, del sentido de comunidad, con, en fin,
con la ética.
Ética, bienestar.
Porque, claro, es que los desarrollos tecnológicos también implican que no podemos abandonar esos principios éticos.
Efectivamente.
Esas reflexiones.
Y eso está expresamente reflejado en el plan. Y el quinto pilar es el de la innovación. Y la innovación entendida de dos formas distintas. Una es la de base científica y tecnológica, que esto se concreta en una herramienta que diseñamos en su día, que ya en su momento dimos a conocer, que son los faros de innovación. Son 9 líneas estratégicas para responder a retos que tienen que ver con las 3 transiciones en las que nos encontramos inmersos, y que, por cierto, cuando salga de aquí voy a Getxo a una especie de gran seminario donde vamos a trabajar estos temas con la comunidad investigadora. Y la segunda modalidad de innovación, que es aquella que no tiene una base científico-tecnológica, sino que se refiere más a prácticas, a normativas, a, en fin, otro tipo de cuestiones, ¿no? Estos son los 5 pilares.
Bueno, uno de los pilares que ha mencionado, que es fundamental, es que me cuesta, a Juan Ignacio Pérez Iglesias, me cuesta utilizar el usted, lo utilizo siempre en todas las entrevistas y voy a mantenerlo, llevamos tantos años hablando.
Sí, pero son las normas profesionales.
Son normas profesionales,
¿no?
Sí. Pero bueno,
ya lo entiendo, sí.
Juan Ignacio, miramos, por ejemplo, uno de los ejes es el de las personas, ¿no? Personas de alta cualificación, hace referencia a atraer talento, etcétera.
A formarlo y a traerlo, ambas cosas.
Pero también tenemos, por ejemplo, no sé si hasta qué punto esto es real, ¿no? Pero lo que se denomina la fuga de cerebros, etcétera, la atracción de nuevos investigadores.
Esto es algo que...
Pero yo no sé si eso entra un poco dentro del universo...
Hombre, claro que entra, pero esto es algo que siempre se ha dicho sin pruebas.
Sí, por eso.
Que, como tantas otras cosas que se dicen sin pruebas, sin nada que lo avale, ¿no? Sin datos que lo avale. Ahora, el Departamento de Trabajo, Empleo y Seguridad Social lo ha abordado este asunto, lo ha investigado y ha llegado a la conclusión de que es cierto que hay gente que se va afuera, pero prácticamente la misma gente viene. Que pueden ser gente que se ha ido antes o gente que no se ha ido, simplemente que viene. Estamos hablando de personas con nivel de formación, ¿eh? Y es que esto lo vemos, yo diría, me atrevo a decir, en nuestras familias. Mi hija lleva viviendo en el extranjero no sé los años ya, o sea, ha estado en el Reino Unido, en Australia, ahora está en Italia y quiere volver, y volverá. O sea, es una de esas personas que se ha ido y va a volver. Entonces, yo creo que como ella, pues mucha otra gente.
Algunos tenemos ejemplos en casa también, ¿no?
Seguro.
De que al final han vuelto, ¿eh?
Claro.
Que al final
sí, regresan, porque, sí, porque te tira, lo tuyo te tira, y sobre todo, bueno, aquí, yo lo suelo decir, aquí tenemos un problema para esto, ¿eh? O sea, es así, que vivir, adquirir una vivienda o pagar un alquiler sigue siendo una barrera para que la gente se instale, ¿no? Pero bueno, yo confío en que también la dirección que está tomando la política de vivienda acabe solucionando este problema.
Bueno, pues digamos que esto es común, porque cuando hablamos, por ejemplo, de fuga de cerebros, yo creo que todos los países se quejan de lo mismo, ¿no? O todos intentan reaccionar a lo mismo, en cierta medida. Pero bueno, todos tenemos flujos de movilidad internacional,
sí,
y eso va compensando, ¿no?
Sí, es que, ¿no? A ver, lo que ocurre, siempre se habla, y yo creo que se habla por algo, de que hay una competencia internacional por el talento. Esto es así, o sea, hay competencia entre países, en el Estado español, entre diferentes partes del Estado español y entre países por personas de talento. Pero a la vez, también estamos diciendo que hay sectores en los que la inteligencia artificial puede destruir un montón de puestos de trabajo. O sea, hay que ser prudentes con esto, porque además es que el futuro no está escrito. No está escrito y no lo podemos adivinar, ni casualmente, o sea, ni por casualidad. Y esto es algo que yo suelo citar a Popper, o sea, sí, porque él lo dejó escrito, el futuro no está escrito, o sea, Claro, y además decía más, decía, tenemos la obligación, tenemos el deber, la obligación de ser optimistas. Más que profetizar el mal, tenemos que luchar, que trabajar y luchar por un mundo mejor. Lo decía Popper, y tenía toda la razón. Yo sigo pensando que el futuro no está escrito, y esto para lo que nos dedicamos en un departamento como el que dirijo yo, es una idea fundamental. Si no, no lo haríamos.
Nos quedaría, dentro de lo que se podría hablar de toda esta renovación, ¿no?, de cómo va a funcionar ese centro que ha mencionado antes, de Centro de Estudios Avanzados, que eso también, bueno, puede ser un elemento, puede ser una especie de faro, ¿no?, más o menos.
Bueno, es que ahí una de las cosas que tenemos que procurar es dar un soporte en términos de formación superior, de alto nivel, a estas líneas estratégicas de las que estamos hablando. Cuestiones como cuántica, como inteligencia artificial, como una única salud o medicina de precisión, determinantes sociales de la salud. No digo enseguida todo y a la vez, pero conforme vayamos teniendo personas preparadas o podamos traer gente de fuera que pueda ocuparse de investigar y enseñar en estas áreas, esas son las cuestiones que debemos abordar
y es,
en ese centro.
Pero esa gente ya la tenemos también.
Gran parte de ella sí la tenemos, claro. Llevamos muchos años preparando gente y estamos a un nivel científico realmente muy bueno en algunas áreas. Hay áreas en las que estamos muy bien.
Lo que pasa es que muchas veces es verdad que no son conocidas popularmente, por decirlo de alguna manera.
Hombre,
¿no?
Porque popularmente el único... Yo el otro día, lo contaba el Lendakari el otro día en una entrevista que le oí también en otro medio, una cosa, que porque me citó expresamente, decía... El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, el consejero Juan Ignacio Pérez Iglesias, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, pues estuvo predicando en el desierto, presentando precisamente el plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuando realmente luego todas las preguntas que hubo en el Consejo de Gobierno se referían en la rueda de prensa a cuestiones que no tenían nada que ver y fundamentalmente a la cuestión del Mundial de Fútbol. Porque, claro, no hay nada más importante que el Mundial de Fútbol, por supuesto, si se celebrará o no se celebrará en Bilbao y en Donosti, ¿no? O sea, por eso esas cosas no se conocen. Bueno, esto asumimos que es así y tampoco le damos mayor importancia. Yo entiendo que estas cosas son efectivamente importantes.
Tampoco voy a decir que para un científico esto le frustra.
No, a eso me refiero, claro. Por eso digo que... simplemente es por explicar que hay veces... que no tenemos un conocimiento preciso de las potencialidades que tenemos. ¿Por qué? Porque no estamos a eso, estamos a otras cosas. Aquí cada uno tiene sus aficiones, sus gustos y sus intereses absolutamente legítimos, ¿no?
Pero luego es verdad que todos los desarrollos que tenemos a nuestro alrededor y los que nos hacen la vida mejor, más confortable o más compleja, nunca se sabe, tienen que ver con eso. Tienen que ver con que hay gente que está desarrollando esas tecnologías, está aplicando la innovación, etcétera, ¿no?
Eso está clarísimo. Y bueno, también es verdad que a veces se producen, eso genera otro tipo de problemas que a su vez hay que resolver, pero sí, y tenemos muchísimos ejemplos que poner, ¿no? O sea, toda la tecnología, las tecnologías del lenguaje que se han desarrollado en Euskadi en los últimos años, se han desarrollado con lo que nos ha facilitado y nos va a facilitar la vida en un contexto multilingüe, se han facilitado en grupos de investigación que trabajan, en este caso concreto, en la Universidad del País Vasco, pero podían haber sido en otra universidad, o sea, aquí. Y eso es así.
Juan Ignacio Pérez Iglesias, consejero de Ciencia, Universidades y Tecnología, gracias por compartir, de innovación, bueno, tecnología es otra cosa. Gracias por compartir este rato con nosotros.
Gracias a vosotros.
Es que ricasco, Juan Ignacio.